Este programa es categoría A, apto para todo público.
Programa de clasificación F, cultural.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentan
Ecuador, país equinoccial.
Este es un programa especial auspiciado por Casa de la Cultura Ecuatoriana. El nuestro es un país de inigualable riqueza cultural. Los invitamos a emprender juntos un paseo por nuestro país. Vamos a visitar sus ciudades, sus monumentos, sus templos, sus calles y plazas. Hablaremos de nuestra identidad, de los personajes, mitos y leyendas que dieron forma a cada una de las provincias de la patria. Bienvenidos a
Ecuador, país equinoccial. La señora Olguita. Hace algún tiempo traté de describir a uno de los personajes más queridos y admirados y que han iluminado mi vida. Y con el permiso de ustedes, quiero compartirlo. El escrito apareció entre mis montañas de papeles y debo confesar que intenté hacer algunas correcciones. Sin embargo, el personaje y las situaciones no han cambiado en absoluto. La señora a la que me refiero es mi mamá, la señora Olguita. Y repito, su vida, su accionar, su maravilloso ser, no han cambiado en nada a pesar del tiempo transcurrido. Cada vez que a mi madre se le ocurre cumplir años, a los hijos se nos presenta un grave problema, puesto que, como luce tan joven, nos vemos obligados a disminuirnos proporcionalmente la edad o explicar a los amigos que ella se casó muy, pero muy joven. Sin embargo, y como esta ceremonia, me refiero a la de mentir sobre nuestras edades, se repite anualmente, la gente ya no nos cree. Nos miran con recelo y, claro, ponen en duda que la señora Olguita, y así es como algunas veces se llama mi mamá, se haya matrimoniado a los 10 años, puesto que el asunto suena a un cuento de hadas, pero mal contado. En la última reunión familiar, apenas salimos con vida con tanta rebaja. Enrique, mi hermano mayor, según estas cuentas, debería estar cursando el bachillerato. Ramiro en la escuela primaria, yo que soy el tercero en el jardín de infantes, y los dos hermanos que me siguen, la More y el pibe, estarían por nacer, con hijos propios y todo, ya que están casados desde hace tiempo, y mi hermana hasta tiene sus propios nietos. Pero la señora Olguita sigue tan campante como siempre. Ella tiene la edad que quiere o le conviene. Para enredar más las cosas, a mamá la conocen en Quito, o al menos en La Tola, barrio nuestro del que no quiere mudarse por nada en el mundo, con el nombre de señora Olguita. Pero, y aquí viene la confusión, ella firma algunos documentos como Olga Irene, aunque sus verdaderos apelativos, según tenemos entendidos, son Fanny Raquel. Y para complicar aún más las cosas, la festejamos el Día de las Marías, aunque ella nada tenga que ver con ese nombre o con ese día. Ustedes ya podrán suponer que la fecha exacta de su natalicio es materia oscura y perdida en las sombras del misterio, y entre los secretos de Estado que jamás se harán públicos. La señora Olguita, Olga Irene o Fanny Raquel, y tal vez María, dice con una sonrisa que todo esto es para despistar. Y la verdad es que lo ha logrado. En los bancos es usual que se solicite su presencia con cierta continuidad para que explique el por qué los cheques que deposita en su cuenta vienen unas veces a nombre de Fanny Villaquirán, otras al de Irene, algunos a Olga Irene y los más a Olga. Y sin embargo, llegan endosados con su famosa Olga Chiriboga. Sus cuentas bancarias son otro de sus grandes misterios. Los hijos ni nadie sabe si es millonaria, de medianos recursos o simplemente pobre. Lo cierto es que siempre saca dineritos del fondo de su inmensa cartera para repartir a su batallón de ahijados, compadres, comadres, viudas y demás conocidos. Imagino que las dependientes de los bancos pensarán que mi madre, alias Olga, Olga Irene, Fanny Raquel y hasta María, trabaja para la PST, Policía Secreta de la Tola, o quién sabe, para los talibanes, debido a los inexplicables vericuetos de su verdadera identidad. Para los que no conocen nuestro barrio, el barrio de la señora Olguita, explicaremos que la Tola es un país independiente, democrático, católico, salesiano y quiteño. Limita por el occidente con lo que antes se conocía con el nombre de Plazuela Marín, por el sur con la antigua quebrada de El Censo y por el norte se extiende hasta juntarse con San Blas. Hacia arriba, hacia el oriente, llega a la casa que conocíamos como la guarida de los duendes o la casa de la bruja y se precipita hacia el Machángara que corre por las estribaciones posteriores de Lichimbía hasta la nueva vía oriental. En algunas geografías e historias, sobre todo en las que yo mismo escribo, consta que es la capital de la muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito, lo que convierte a mi madre, a la señora Olguita, en su alcaldesa perpetua, con su propio palacio municipal, desde el que controla sus dominios, en la Bernal 170, ubicado como no podía ser de otra manera, en un callejón sin salida. La señora Olguita es algo así como una leyenda viva o una de las leyendas quiteñas. Y si bien las malas lenguas la conocen como la mamá de los mundialmente desconocidos negros Chiriboga, ella tiene para conversar sus propias historias. Ha acumulado su anecdotario particular y es tanto así que los amigos han decidido nombrarla una de las atracciones turísticas de Quito. Su casa, que es la casa de todos, ha dado albergue a través de los años a toda la bohemia quiteña. Los hijos, cada cual en nuestro tiempo, nos hemos encargado de llenarla de guitarristas, cantantes, arpistas, dúos, tríos y hasta orquestas. Por coincidencia o por cosas del destino, han sido sus inquilinos varios personajes de la leyenda citadina. El payasito Vega, el manito Héctor Bonilla, parte de la orquesta de Don Medardo y sus players, unos cuantos gringos músicos que llegaron a colaborar con la orquesta sinfónica y, en fin, la florinata del arte quiteño. El sol de Quito, porque hay sol en otras partes también, pero no es el mismo, llega tempranito a su casa y de allí se expande por la ciudad. Será por eso que a la señora Olguita el buen humor le funciona a las 24 horas del día y su bondad los 365 días y pico del año. Sus mañanas se van en conceder audiencias, porque tiene más comadres, compadres y ahijados que rico de pueblo, y en atender sus geranios, sus nietos, sus hijos, su gato, sus invitados que nunca faltan, y además de dar sus opiniones sobre la situación política nacional y mundial, prepara el almuerzo para todo el que llegue a tiempo, sea o no de la familia, haya o no haya sido invitado y, por supuesto, la naranjillada para quienes hayan caído en las duras lides del Chuchaqui. Además, le queda tiempo para llamar por teléfono a sus hermanas, las temibles hermanitas Villaquirán, y, por supuesto, a su red de conexiones en todas partes. Las tardes sale en sus misiones secretas, regresa, vuelve a salir, se enternece con la telenovela, se va, viene, cambia las cosas de sitio, hace café, se va, viene, canta tangos y pasillos, hace cuentas, llama por teléfono, controla sus negocios, se va, viene, pelea con el carpintero, con el plomero, con el albañil, que son residentes perpetuos de su mansión toleña. Decora, canta, hace café, llegan las visitas, otra hora de audiencias. Busca en su gigantesca cartera, da, suspira y finalmente exclama que el día no le alcanza para nada. La señora Olguita es un cuento de nunca acabar. Le saluda Marco Chiriboga, Pitequirán. Autor Luis Dimitrov Rodríguez Pazmiño. Intérprete Luis Dimitrov Rodríguez Pazmiño. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Ecuador País Equinoccial, espacio cultural que se difunde en todas las provincias y rincones de la patria. Si usted desea recibir una copia de los editoriales o cualquier parte del programa, solamente tiene que solicitarlo y enseguida se lo enviaremos. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. Por favor, anótelo. Ecuador PE en letras minúsculas, todo pegadito, @hotmail.com. Ecuador, país equinoccial.
Un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
Se crea la Real Audiencia de Quito. En un día como hoy, 29 de agosto de 1563, en la memoria histórica de nuestra ciudad, y otorgando una petición hecha por el Cabildo de Quito, Felipe II expide una cédula real, creando la Real Audiencia y Cancillería de San Francisco de Quito. Recordemos que para el año 1563, en el territorio de Quito se habían establecido poblaciones importantes como Guayaquil, Puerto Viejo, Loja, Cuenca, Zamora, San José de Chimbo y Manta. Había pasado el tiempo de las armas y nacido la época de las togas. Urgía sistematizar aquella sociedad corta pero intranquila que volvía de los frentes de las guerras civiles. Toda la Real Audiencia, que será parte del mapa de la diócesis quitense por esa época, tendrá en este siglo una población de unas 580.000 personas, de las cuales 40.000 eran blancos, 450.000 indios, 60.000 negros, 20.000 mestizos, 10.000 mulatos, todos ellos diseminados en una extensión de más de 320.000 kilómetros cuadrados. La Carta Magna de los Derechos Territoriales del Ecuador constituye la cédula real del 29 de agosto de 1563, en la cual el soberano español Felipe II señaló los límites de la Audiencia de Quito. Esta cédula fue firmada en Guadalajara, ciudad cercana a Madrid. Al mismo tiempo, encargó al licenciado Fernando de Santillán que tomara las providencias del caso para la fundación de esta audiencia, y decía que tenga por distrito la ciudad de Quito y por la costa hacia la parte de la ciudad de los reyes hasta el puerto de Paita exclusive, y por la tierra adentro hasta Piura, Cajamarca, chachapoyas, moyobamba y motilones exclusive, incluyendo hacia la parte susodicha los pueblos de Jaén, Valladolid, Loja, Zamora, Cuenca, La Zarza y Guayaquil, con todos los pueblos que estuvieran en sus comarcas y se poblaren, y hacia la parte de los pueblos con los demás que se descubrieran, y por la costa, hacia Panamá, hasta el puerto de Buenaventura inclusive, y la tierra adentro, a Pasto, Popayán, Cali, Buga, Chapanchica y Huachicona, porque los demás lugares de la gobernación de Popayán son de la audiencia del nuevo reino de Granada. Como se desprende del contenido de esta cédula, la presidencia de Quito ejerció jurisdicción amplísima según correspondía a las reales audiencias en extensos territorios hasta Buenaventura inclusive por el norte, hasta limitar con el Brasil por el este y en la zona sureste a lo largo del río Marañón o Amazonas, en las vastas comarcas de Salinas, Jaén, de Bracamoros, etc. De la erección de la Real Audiencia de Quito, arranca el fundamental derecho que asiste a nuestra patria en inmensos territorios de la hoya amazónica, una vez que sobre la base de la división política colonial surgieron a la vida independiente las repúblicas hispanoamericanas.
Y esto fue lo que sucedió en un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
Inicio de espacio publicitario.
Vacaciones divertidas en la playa con total confort y relax en Hotel Amira. Estamos ubicados en la mejor zona de Salinas, Chipipe, a 60 metros de la playa. Tenemos amplias y confortables habitaciones con aire acondicionado, televisión, agua caliente, internet wireless, piscina, garaje, lavandería, bar y restaurante. Aprovecha nuestros descuentos especiales a grupos. Disfruta de tus vacaciones con total confort y relax en Hotel Amira. Llámanos al 04-277-0701, 04-277-0703, 04-277-0705 o visítanos en nuestra página web www.hotel-altoamira.com. Aceptamos todas las tarjetas de crédito.
Fin de espacio publicitario.
Autores, libros y artistas ecuatorianos.
Joaquín Martínez Amador, Por los caminos del tiempo. Una retrospectiva de ficción que empieza hace 16.000 años y culmina en el presente, hace Joaquín Martínez Amador, escritor ecuatoriano, en su obra Por los caminos del tiempo. El personaje central de la obra es un hombre que experimenta todos los oficios para describir la peculiaridad de cada momento histórico y sucesivamente se convierte en agricultor, ceramista, comerciante, soldado, maestro, tallador, mayordomo y guía turístico. En uno de sus viajes hacia el Cusco, Martínez señala: «Mis antepasados atravesaron las tierras altas desde el norte hasta que se enfrentaron con el nudo de la Suay, todavía cubierto de nieve. Para evitarlo, rodearon las montañas hasta cerca del mar. Algunos regresaron a las tierras altas por las empinadas laderas que drenan en el río Jubones. Otros se quedaron en las orillas del mar. Los míos siguieron hacia el sur. Al cruzar el río Tumbes, el entorno hasta entonces tropical y húmedo se convirtió en arenales y en estrechos valles teñidos de verde por los ríos que bajan de las tierras altas, cortando estrechas cañadas». Prosa sutil la que muestra Joaquín Martínez Amador. Ha trabajado e hilvanado cada frase de su libro Por los caminos del tiempo, con la minucia del que conoce a la perfección el oficio de la palabra, para que el lector se solace por lo que enuncia en el título de la obra, es decir, Por los caminos del tiempo.
El nuestro es un país de inagotable riqueza cultural.
se ha extinguido.
Ya que solo por ti la vida es amada.
El día en que me faltes me arrancaré la vida. Porque mi pensamiento lleno de este cariño que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo, lejos de tus pupilas, es triste como...
El alma en los labios, un pasillo. Autor de la música, Francisco Paredes Herrera. Del poema, Medardo Ángel Silva. Intérprete, María Dolores Burneo y Marcelo Vélez.
Para envolverte en besos quisiera ser el viento y quisiera ser todo lo que tu mano toca.
Ser tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento, para poder estar más cerca de tu boca. Perdona si no tengo palabras con que pueda decirte la inefable pasión que me devora, para expresar mi amor solamente me queda rasgarme el pecho, amada, en tu mano de seda, dejar mi palpitante corazón que te adora.
Usos y costumbres de nuestro país.
Ecuador, el país de los apodos. Según el diccionario de la Real Academia Española, apodo es el nombre que suele darse a una persona, tomando de sus defectos corporales o de alguna otra circunstancia. Esta definición es un poco imprecisa y, de hecho, deja fuera elementos importantes. Por ejemplo, de acuerdo con ella, son apodos expresiones como el manco de Lepanto para referirse a Cervantes, el mocho Hernández, como se conoce a un famoso político venezolano del siglo XIX y comienzos del XX, el tuerto Ibarra, como afectuosamente llaman sus amigos a un diplomático y escritor venezolano, el loco Velasco Ibarra, en fin. Pero no siempre el apodo se basa en defectos, como en el caso de el ciudadano esclarecido, como llamaron a José Antonio Páez, el rey sabio, como se conoce al rey X de Castilla, o el maestro, como solía decírsele en Venezuela a Jovito Villalba. Aunque en estos casos el carácter de apodo se ampararía en la frase o de alguna otra circunstancia, de la definición del diccionario de la Real Academia Española. Pero al poner énfasis en el origen del apodo, en un defecto corporal, el diccionario confunde al lector. El seudónimo es otra cosa, es un nombre que alguien escoge para reemplazar el suyo propio, porque no quiera o no le convenga usar este. Es común entre escritores. Rubén Darío se llamaba realmente Félix Rubén García Sarmiento. Pablo Neruda se llamaba Neftalí Ricardo Reyes. Teresa de la Parra, Ana Teresa Parra Sanojo. Apodo deriva del verbo latino aputare, o sea, juzgar, y seudónimo viene del griego pseudonemos, que significa falso nombre. En siguientes programas estaremos hablando sobre los apodos de los personajes que han hecho la historia de nuestro país.
Inicio de espacio publicitario.
La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta premiación a la Asociación de Chagras Rienda Brava de Salcedo, triunfadores del Paseo del Chagre en Quito 2015. Participan los Titos.
No, ya no quiero quererte más.
Amigos Millonarios. Banda Santo Tomás, Mauricio Estrella y Doris Acosta. Domingos de Casa Abierta. Explanada Nuevo Terminal Terrestre de Salcedo. 4 de septiembre, 10 horas. Entrada libre.
La rehabilitación de Refinería Esmeraldas se realizó con las mejores prácticas técnicas, ambientales y de seguridad industrial, junto a empresas especializadas, una de ellas asesora de 25 refinerías en el mundo. Ahora tenemos una refinería libre de desechos tóxicos. 5.300 toneladas de residuos industriales peligrosos fueron trasladadas fuera del país para un adecuado tratamiento. Se recuperó la capacidad operativa de la planta de 110.000 barriles diarios de procesamiento y ahora Refinería Esmeraldas produce más y mejores combustibles para el país. Con la refinería rehabilitada, ganamos todos, porque dejamos de importar 2.200 millones de dólares en combustibles y derivados. Refinería Esmeraldas, la energía que mueve el país.
Ser ecuatoriano es...
Joven ecuatoriano, si tienes de 18 a 22 años, te invitamos al acuartelamiento. El sábado 3 de septiembre de 2016, de 7 a 18 horas, en todos los centros de movilización del país. Mayor información, www.dirmov.mil.es. Facebook, Dirección de Movilización. Twitter, arroba Dirmov Social. Vive el servicio militar, una oportunidad de vida.
Elías fortalece al Seguro Social Campesino. Ahora el número de afiliados al Seguro Campesino es más del doble, 390 mil. También el número de beneficiarios se duplicó, llegando a 1.200.000. La pensión jubilar la multiplicamos por 20. Pasamos de 3 a 61 dólares, con un aporte de apenas 2 dólares con 14 centavos.
Estamos llenando de medicinas y suministros los dispensarios del Seguro Social Campesino. Además, construimos las 13 primeras unidades de salud con un nuevo diseño, más grande, con más profesionales de la salud y más equipamiento. Y en este mismo año empezaremos a construir otras 27 unidades adicionales. Aquí estamos, trabajando por ti con obras. El Seguro Social Campesino está más fuerte que nunca. Y es mejor que nunca. La patria va.
Hacer de Quito una ciudad para vivir mejor es un compromiso por el que venimos trabajando día y noche. Continuamos con las obras de extensión de la Ecovía Guamaní, modernización del trolebús con 44 nuevas estaciones para recibir a 80 nuevos biarticulados. Quito se construye todos los días, por el sur, por el centro, por los valles e incluso por debajo de la tierra, avanzando con la construcción del Metro de Quito. Más obras para vivir mejor. Alcaldía de Quito.
Fin de espacio publicitario.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
Arquitectura al borde de los barrancos. Quito, situado junto a la línea ecuatorial y equidistante de México y el Cusco, había sido el punto central de convergencia de las corrientes prehispánicas procedentes del Yucatán y Tiahuanaco. Después del descubrimiento de América, fue también el centro donde la acción española dejó mayor evidencia de su influjo cultural. Su situación a las faldas del Pichincha y dentro de un cerco de montículos y colinas determinó las características de su estructura vigorosamente desigual. La altura y vecindad a la línea ecuatorial la cubrió de un cielo límpidamente azul, donde el sol sale y se pone con mucha alegría, al decir ingenuo de un cronista anónimo de 1573. Este emplazamiento sobre los barrancos y quebradas hubo de exigir el esfuerzo de muchas generaciones para asumir el aspecto de una ciudad monumental, levantada sobre arcadas y rellenos, Su misma posición le puso a la mano el noble material lapídeo extraído de las canteras del Pichincha, el ladrillo tostado al rojo en los hornos del Tejar y la argamasa transformada en las caleras de Calacalí. Esta fácil provisión de materia prima explica en parte la primacía arquitectónica de Quito sobre las demás ciudades de la antigua audiencia. Quito fue además la capital de administración política y religiosa, y por lo mismo la ciudad a donde convergían el dinero de los encomenderos y los ricos y las actividades de los superiores religiosos. Para la conquista espiritual de América se sirvió España como método eficaz el establecimiento de la iglesia visible, o sea, con todos los elementos que facilitaran la evangelización progresiva de los nuevos pueblos. Este sistema implicaba la construcción de templos con altar de sacrificio, cátedra de predicación y tribunal de penitencia. Desde el principio, organizó la corona el régimen episcopal, a cuyo cargo estaba la erección de catedrales, y promovió la acción de las comunidades religiosas que se estimularían en la construcción de sus respectivos templos y conventos. Se explica de este modo el esfuerzo creador de los obispos y las órdenes monásticas en plasmar su espíritu de iniciativa en obras que fuesen a la vez el monumento externo de su poder espiritual y el centro de irradiación de su apostolado benéfico.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
Canción tradicional. Intérprete Terry Pazmiño. Compositores, estos nuestros poetas. Amemos nuestra música, no solo porque es nuestra, sino porque es bella. Sintamos orgullo por todo lo ecuatoriano.
Temas nacionales, el país a través del tiempo.
Historia de las etnias ecuatorianas. En sus tres regiones continentales conviven 14 nacionalidades indígenas con tradiciones diversas y su propia cosmovisión. Las nacionalidades indígenas amazónicas, Guaraní, Achuar, Shuar, Cofán, Siona, Secoya, Siguiar y Záparo. Los Tagaeri, parientes de los Guaraní, conforman otro pueblo de la zona pero declarado como intangible por el Estado, en respeto a su voluntad de vivir alejados de la civilización. En la sierra, en los Andes y en el Austro, están los quichuas de la sierra, con pueblos como los otavalos, salasacas, cañaris y saraguros. En la parte norte se encuentra la comunidad de los agua. En la costa del Pacífico están los chachis, los cayapas, los sáchilas y huancavilcas. En ciudades y pueblos viven principalmente mestizos, blancos y afroecuatorianos, aunque también se dan importantes migraciones del campo a la ciudad, lo cual ha generado problemas como el crecimiento de los suburbios, falta de viviendas, escuelas y colegios, desempleo y delincuencia, entre otros. El idioma oficial del país es el castellano, pero hay lenguas indígenas como el quichua, el shimi, el aguapit, el chapalachi, el izafiki, el paicoca, el ingae, el guautirio, el shuarchicham y el zaparo. La religión predominante es la católica, pero muchos pueblos aún conservan sus creencias centenarias que rinden culto a la tierra, a los nevados o al sol. Las comunidades indígenas del Ecuador están en su mayoría integradas dentro de la cultura establecida a diferentes niveles, pero algunas comunidades todavía practican sus propias costumbres, particularmente en lo más remoto de la cuenca amazónica. Por otro lado, están los afroecuatorianos. Principalmente, se encuentran dos concentraciones fuertes de población afrodescendiente en el país. Por un lado, está la que existe en la costa norte en la provincia de Esmeraldas, y por otro, la que existe en el Valle del Chota, entre las provincias de Imbabura y Carchi. Los afroecuatorianos habitan de todas formas en todas las regiones del país, con especial concentración en las grandes ciudades de la costa y de la Sierra Norte. La mayoría de la población ecuatoriana se autoidentifica como mestiza, aunque existen algunos que prefieren adherirse a un legado cultural básicamente blanco, europeo, principalmente en las grandes ciudades, así también como existen mulatos, zambos y diversos pequeños grupos de inmigrantes de otros países y continentes.
Temas nacionales, el país a través del tiempo. Si usted desea recibir una copia de los editoriales o partes del programa, solamente tiene que solicitarlo y enseguida se lo enviaremos. Nos facilita si usted tiene su propio correo electrónico. Caso contrario, lo haremos llegar a la dirección de su radiodifusora local para que usted vaya a retirarlo. Nuestro correo electrónico es facilito: ecuadorpe@hotmail.com. Se lo repetimos: ecuadorpe@hotmail.com. Preguntas y respuestas.
Nos preguntan, ¿quiénes fueron los fundadores o constructores del convento de San Francisco, considerado uno de los templos más bellos del mundo? Fueron dos frailes franciscanos. Uno de ellos se llamó Fray Jodoco Ricci, de quien hemos hablado en varias ocasiones. El otro, Fray Pedro Gocial, al que la gente conocía como Pedro Pintor o Pedro el Pintor. En todo caso, el que más ha trascendido a través de la historia es Fray Jodoco Ricci, que según se dice, fue pariente cercano de Carlos V y fue quien dirigió en su inicio la construcción de la monumental iglesia de San Francisco, edificada precisamente en el lugar donde se levantó el Palacio de Huayna Cápac y cuya construcción se inició en 1550 para ser terminada el 4 de octubre de 1605. Adicionalmente, a este fraile franciscano de origen flamenco u holandés, le debemos la instauración de una de las primeras escuelas de arte en Quito, donde se enseñaba pintura, escultura, tallado, bordado y música. Fray Jodoco Ricci introdujo además la siembra del trigo y el uso del arado. Cuando se dio la primera cosecha del trigo, no se fabricó el primer pan, como se dice, sino una hostia para consagrarle al Señor.
A tu lado siempre, en todo lugar, en todo momento. Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Iglesia Católica en la Colonia. Franciscanos y Mercedarios desde 1493, Dominicos en 1510, Agustinos en 1532 y Jesuitas a partir de 1568 se cuentan como las primeras órdenes religiosas en arribar al Nuevo Mundo. Para 1600 habían pasado a la América Española 5.428 religiosos. Posteriormente, llegaron capuchinos, carmelitas, jerónimos, trinitarios, oratorianos y benedictinos. Pero también los hermanos hospitalarios de San Juan de Dios desde 1602 y los betlemitas desde 1655. Y entre las órdenes religiosas femeninas llegaron las clarisas, las agustinas, las carmelitas y las franciscanas, entre otras. Se cree que en algún momento habían en el Nuevo Mundo más sacerdotes que en la misma península. Y en Cajamarca, en el momento del reparto del rescate de Atahualpa, estaba en evidencia la desproporción. Un sacerdote por 90 conquistadores. En efecto, recuérdese que estuvieron presentes el clérigo Juan de Sosa y Fray Vicente Valverde. En la península, en cambio, había un sacerdote por cada 1000 habitantes aproximadamente. La evangelización, o mejor, la iglesia, fue, como afirma María Laviana, el aliado indispensable de la conquista y la colonización. Proporcionaba el marco ideológico necesario para justificar el papel dominante de los españoles, y a la vez permitía ordenar la sociedad de acuerdo con los patrones europeos. Y bien podemos ya decirlo, organizar a los pueblos de América Meridional en función de las exigencias económicas del imperio. Ello pudo darse porque, con gran eficiencia en relación con sus objetivos, la organización de la iglesia siguió el compás de las conquistas militares. En 1504, en Santo Domingo, se constituyó el primer obispado de América. El 19 de julio de 1540, Garci Díaz Arias es nombrado primer obispo de Quito, y esto cuando ya casi existían 22 obispados en América. La razón de estas nominaciones era emancipar a la Iglesia americana de la tutela del arzobispado de Sevilla, del que dependían orgánicamente las primeras diócesis de Indias. Se fundan en 1546 las arquidiócesis de Santo Domingo, México y Lima. En lo sucesivo, específicamente a partir de 1564, cuando se funda la arquidiócesis de Santa Fe de Bogotá en Colombia, y luego en 1605 la de Charcas en la actual Bolivia, la iglesia se adelantará notoriamente en lo que a control del territorio y manejo más descentralizado se refiere a la organización burocrática imperial que, 150 años después, en 1719, recién forma, por ejemplo, el Virreinato de Nueva Granada, con sede en Bogotá. A fines del periodo colonial, existían en la América Española 45 obispados, en tanto que solo llegaron a formarse 4 virreinatos y 13 audiencias. A veces nos preguntamos si la conquista la hicieron los conquistadores o si la conquista la hicieron los sacerdotes.
un tema para meditar.
Soy un hombre inmensamente rico. Esta mañana me sentí profundamente ofendido porque al leer una revista de economía en la que listan a los hombres más ricos de la tierra, no aparece mi nombre. Aparece el sultán de Brunei y los herederos de Sam Walton y Takichiro Mori. Figuran ahí personalidades como la reina Isabel de Inglaterra, Bill Gates, Stavros Narcos. Sin embargo, a mí no me menciona la revista. Y yo soy un hombre rico, inmensamente rico. Tengo vida, vida que recibí no sé por qué, y salud que conservo no sé ni cómo. Tengo una familia, una esposa adorable que al entregarme su vida me dio lo mejor de la mía. Hijos maravillosos de quienes no he recibido sino felicidad. Nietos con los cuales ejerzo una nueva y gozosa paternidad, ahora totalmente irresponsable. Tengo hermanos que son como mis amigos y amigos que son como mis hermanos. Tengo gente que me ama con sinceridad a pesar de mis defectos y a la que yo amo con sinceridad a pesar de sus defectos. Tengo 4 lectores a los que cada día les doy gracias porque leen bien lo que yo escribo mal. Tengo amigos que me escuchan de la misma manera porque escuchan bien lo que yo pronuncio mal. Tengo una casa y en ella muchos libros. Mi esposa diría que tengo muchos libros y entre ellos una casa. Poseo un pedacito del mundo en la forma de un jardín que cada mañana me da rosas y geranios. Tengo un perro que no se va a dormir hasta que yo llego y me recibe como si fuera yo el dueño de los cielos y la tierra. Tengo ojos que ven y oídos que oyen, pies que caminan y manos que acarician. Cerebro que piensa cosas que a otros se les habían ocurrido ya, pero que a mí no se me habían ocurrido nunca. Soy dueño de la común herencia de los hombres. Alegrías para disfrutarlas y penas para hermanarme a los que sufren. Y tengo fe en un Dios bueno que guarda para mí infinito amor. ¿Puede haber mayores riquezas que las mías? ¿Por qué entonces no me puso la revista en la lista de los hombres más ricos del planeta? Este fue el programa que fue. Gracias por habernos acompañado. Sin usted y nuestros anunciantes, este espacio no sería posible. Por favor, anótelo en su agenda. Tenemos una cita muy importante todos los días de lunes a viernes, a esta misma hora y en el mismo punto del dial. Ecuador País Equinoccial es un espacio consagrado a difundir la cultura nacional y se transmite en más de 60 radiodifusoras ubicadas en cada una de las provincias y ciudades del país. Una manera de hacer patria es expresando sus opiniones, haciendo sugerencias. Por favor, comuníquese con nosotros directamente o con su emisora local. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. EcuadorPE en minúsculas, todo pegadito, @hotmail.com. Repetimos, EcuadorPE en minúsculas, todo pegadito, @hotmail.com. Les habló su amigo Marco Chiriboga, Pillaquirán.
Y dicen que yo he muerto. aquí a la distancia por adorarte a ti. No llores, te lo pido, entiérrame en tu huerto, pues quiero aún de muerto tenerte cerca a mí. Ven, ábreme los ojos, encontrarás en ellos dos perlas escondidas, dos lágrimas de amor. Recógelas, son tuyas, y mira sus destellos. Son lágrimas del alma, perladas por dolor. Son lágrimas del alma, perladas por dolor.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentaron
Ecuador, país equinoccial.
Católica es vida donde tú estás.
Comunicado de prensa de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Ante el fuerte movimiento telúrico sentido en todo el Ecuador, los fallecimientos de las numerosas personas y los daños materiales ocurridos en diferentes ciudades, los obispos del Ecuador queremos hacer llegar al pueblo ecuatoriano una palabra de confianza en el Señor, dueño de la naturaleza, para que en su infinita misericordia se compadezca de cuantos hemos sido afectados por este sismo. En este sentido, nuestro pensamiento va de modo especial a nuestros hermanos de las provincias de Manabí y Esmeraldas, e invitamos a todos a unirse en la oración ferviente, grande al Señor en estos días, y también a unirse a una colecta nacional en favor de los damnificados con el fin de socorrerles en sus necesidades más inmediatas. Pueden hacer su contribución a la cuenta corriente del Banco del Pichincha, 30 85 35 88 04, a nombre de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, cuyo RUC es 17 90 10 02 19 001. Que María, reina de todo lo creado, nos ayude a confiar más en Dios providente y Señor de la naturaleza. Firma la Secretaría General de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Les invitamos a hacer esta oración por nuestra patria. Padre de amor y de ternura, que con la muerte y resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos has otorgado el perdón de nuestras culpas, te pedimos humildemente que nos libres de todo mal y de cualquier calamidad. Calma la fuerza de la naturaleza y recuerda que nuestro país está consagrado al corazón santísimo de tu Hijo, a quien nosotros una vez más nos entregamos con profunda fe y confianza. Danos un corazón solidario para que podamos responder con generosidad a las necesidades de nuestros hermanos que han sido afectados por este suceso natural. Y acoge en tu bondad a quienes han perdido la vida. Otórgales el don de la luz y de la paz. Todo esto lo ponemos en tus manos, por medio de tu Hijo Santísimo y de nuestra Madre, la Virgen María, en la advocación de Nuestra Señora de la Merced, y de Santa Marianita de Jesús, quien consagró y entregó su vida por todos los ecuatorianos. Te pedimos, Señor, que bendigas a nuestra patria, nos acompañes con tu gracia y des serenidad a nuestro pueblo ecuatoriano.
En Radio Católica oramos por ti. A esta hora le invitamos a saludar a la Madre de Dios con la oración del Ángelus.
El ángel del Señor anunció a María
y concibió por obra del Espíritu Santo.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
He aquí la esclava del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Y el Verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Caminante que avanza, católica es vida donde tú estás.
Son las ondas de la evangelización, pregonera de alegría. En todo lugar es la voz que te acompaña, que te invita a despertar. Tu radio es Radio Católica Nacional, Radio Católica Nacional, Católica.
Católica es vida donde tú estás.
Es tiempo oportuno para cambiar de vida, para dejarse tocar el corazón. Es el año de la misericordia. Escuchemos Un Minuto Misionero.
El amor de Dios es abundante, ilimitado, y siempre sale a buscar a las personas que al contrario se quedan limitadas. El Papa Francisco nos recuerda siempre que nosotros tenemos la costumbre de medir situaciones, las cosas con la medida que tenemos, y nuestras medidas son pequeñas. Por eso nos hará bien pedir al Espíritu Santo la gracia, orar al Espíritu Santo, para que nos permita acercarnos un poco al menos para entender el amor infinito de Dios y tener la voluntad de ser abrazados, besados, con esa medida sin límite.
Esto fue Un Minuto Misionero, un aporte de Obras Misionales Pontificias en Misión Permanente y esta emisora.
Inicio del espacio publicitario.
Estoy aburrida.
No hay nada que hacer.
Amigos, el aburrimiento se acabó.
Porque ha llegado
Amigos de Jesús.
Un programa para nosotros.
¡Los niños!
Escúchalo de lunes a jueves a las 2 de la tarde.
¡No faltes!
Fin del espacio publicitario.
Donde tú estés, en cada momento. www.radiocatolica.org.es.